Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 21 y 22 de la sura de Al-Hashr del Sagrado Corán, recitado por el difunto Abdul Baset.
صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a éstas humillarse y henderse por miedo a Alá. Proponemos a los hombres estos símiles, quizás así reflexionen. Es Alá, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más de su radio que transmite desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y junto al equipo ya estamos listos para presentar la programación correspondiente al 26 de Bahman de 1399 de la Hijra Solar, 14 de febrero de 2021. Que incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, presentamos las noticias luego de la pausa musical. Las 12 de la noche, hora local de Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Irán asegura que sus nuevos pasos nucleares no violan el Plan Integral de Acción Conjunta. Llama a los firmantes europeos del pacto que, en lugar de criticar a Teherán, cumplan con sus compromisos. La relatora de la ONU insta a Estados Unidos, Unión Europea y otros países a levantar las sanciones contra Venezuela. Afirma que las sanciones han exacerbado las calamidades de los venezolanos. Y en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral anuncia recuento parcial de votos de las elecciones presidenciales después de que uno de los dos candidatos que pelean el segundo cupo para el balotaje denunciara posible fraude electoral. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. Irán asegura que sus nuevos pasos nucleares no violan el Plan Integral de Acción Conjunta y llama a la contraparte que, en lugar de criticar a Irán, cumpla con sus compromisos.
Un día después de que la Agencia Internacional de Energía Atómica confirmara que Irán ha producido uranio metálico, los tres países europeos participantes en el acuerdo nuclear exigen a Teherán que respete las limitaciones previstas en el pacto.
Nosotros, los gobiernos de Francia, Alemania y el Reino Unido, observamos con gran preocupación la reciente confirmación por parte de la IAEA de que Irán está produciendo uranio metálico en violación del PIAC. Bajo el PIAC, Irán se comprometió a no participar en la producción o adquisición de uranio metálico ni a realizar investigación y desarrollo sobre metalurgia de uranio durante 15 años.
Sin embargo, desde Teherán, el ministro de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, recordó que las medidas de Irán son una reacción al incumplimiento del pacto por la contraparte y no violan el acuerdo de conformidad con su artículo 36.
¿Han leído alguna vez nuestros socios de E3 el párrafo 36 del PIAC y las numerosas cartas de Irán sobre ello? ¿Cuál es la lógica para que Irán detenga las medidas correctivas emprendidas un año después de que Estados Unidos se retirara del PIAC y lo continúa violando? ¿Qué ha hecho E3 para cumplir con sus obligaciones?
Tras la llegada al poder del nuevo presidente estadounidense Joe Biden, su secretario de Estado Antony Blinken ha dejado la puerta abierta a volver a unirse al acuerdo. Pero Irán afirma que la integración de Washington no significa nada si las sanciones no se levantan primero.
El regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear nos interesa cuando resulte en el levantamiento de sanciones, y con las sanciones nos referimos tanto a las sanciones contempladas en el acuerdo nuclear que fueron reimpuestas tras el abandono estadounidense como a las reetiquetadas y reinsertadas recientemente. Esta postura es bastante razonable.
La administración de Biden pide a Irán que vuelva a cumplir plenamente con el acuerdo de 2015. Sin embargo, Teherán asegura que es Washington quien debe dar el primer paso, porque fue la parte que abandonó sus obligaciones.
Seguimos con más temas. Las fuerzas del régimen de Israel volvieron a reprimir otra manifestación palestina al este de la ciudad de Ramala. Los soldados cargaron contra los residentes de la aldea de Deir Yair, que protestaban contra la confiscación de sus tierras y los planes de Tel Aviv de construir asentamientos en territorios que les pertenecen. Al menos un manifestante resultó herido por balas reales de las fuerzas israelíes y otro fue alcanzado por balas de goma. Decenas más sufrieron dificultades respiratorias debido a la inhalación de gases lacrimógenos. Bueno, la defensa de Donald Trump denuncia el uso por parte de los demócratas de la palabra lucha en el segundo juicio político contra el expresidente de Estados Unidos. Tacha el juicio en el Senado de una venganza política marcada por doble rasero.
Este mismo odio e ira ha llevado a los fiscales del Senado a ignorar sus propias palabras y acciones y a establecer un doble rasero peligroso. Los fiscales hablaron sobre retórica, sobre un ritmo constante de lenguaje acalorado. Bueno, como estoy seguro de que todos los espectadores esperaban, tenemos que mostrarles algunas de sus propias palabras.
I'm going to be fighting. I don't like hell.
Keep fighting, 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 or we kept fighting and we did, so we're going to keep fighting.
Así lo denunció David Cohen, uno de los abogados de Trump. Acusó a los fiscales de juicio político de haber manipulado las pruebas al editar de forma selectiva el metraje. La defensa de Trump alegó que la gran mayoría de quienes participaron en el asalto al Capitolio tuvieron una actitud pacífica. Los fiscales cerraron el jueves su presentación con una fuerte carga emocional sobre lo que vivieron legisladores y policías el día de la toma del Capitolio, que dejó 5 muertos y varios heridos. La relatora especial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Alena Duhan, tras visitar a Venezuela, aseguró que las sanciones aplicadas por Estados Unidos al país sudamericano han exacerbado las calamidades en esa nación. Dijo que el bloqueo ha puesto en peligro la vida de los venezolanos.
Este viernes, la relatora especial de la ONU ofreció una rueda de prensa después de su visita a Venezuela, destacando que las sanciones estadounidenses han impactado severamente la nación caribeña.
El bloqueo económico a Venezuela y el congelamiento de los activos del Banco Central han exacerbado las calamidades económicas y humanitarias existentes, al impedir la generación de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener infraestructura y programas sociales, lo que ha tenido un efecto devastador sobre toda la población venezolana.
En este sentido, la representante de la ONU dijo que la campaña de máxima presión contra Venezuela ha violado el principio de inmunidad soberana de los estados y de intermisión en asuntos internos de los estados. Así resaltó que las sanciones han puesto en peligro las vidas de los venezolanos. Duhan ha instado así a la necesidad de un diálogo entre Estados Unidos y Venezuela para poner fin a las sanciones. Por otra parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro, en un discurso con motivo del Día de la Juventud, dijo que las sanciones dañaron el país, pero que la resistencia del pueblo derrotó los esfuerzos desestabilizadores de Estados Unidos. Por su parte, el canciller venezolano Jorge Arreaza hizo un llamado para que la oposición también se una al gobierno en pedir el fin del bloqueo contra el país para poder salir de la crisis, cuyo empeoramiento ocurrió cuando, en medio de intentos de reconciliación nacional, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció al autoproclamado presidente Juan Guaidó y desconoció a Maduro, presionando a otras naciones a que sigan lo mismo, e impuso sanciones severas contra la nación para forzar la caída del gobierno chavista.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador anunció que realizará un recuento parcial de votos de las presidenciales tras el pedido de los dos candidatos que compiten por el segundo cupo para el balotaje.
Se revisará el 100% de la votación de la provincia del Guayas, incluidas las actas con novedades. 2. Se revisará el 50% de la votación en 16 provincias. Es importante recalcar que es un proceso de revisión contable de los votos del paquete electoral sin significación estadística. Una vez terminado el proceso de revisión, se hará la proclamación definitiva de resultados.
El órgano hizo el anuncio tras una reunión entre el líder indígena de izquierda Yacu Pérez y el banquero derechista Guillermo Lasso en la sede del Consejo Nacional Electoral. El candidato indígena ha denunciado un fraude electoral para dejarle fuera del balotaje luego de que los resultados preliminares dieron una mínima ventaja al candidato derechista. Pérez y Lasso buscan pasar a la segunda vuelta para enfrentarse con el candidato izquierdista Andrés Arauz. La ONU alerta de la crisis humanitaria causada por la guerra saudí contra Yemen. Señala que al menos 400.000 niños menores de 5 años pueden morir de hambre este año. En un comunicado emitido este viernes, varias agencias de la ONU proyectaron un aumento del 22% en la desnutrición aguda severa entre los niños menores de 5 años en Yemen en comparación con 2020. Esto significa que existe el riesgo de muerte por falta de alimentos. La advertencia llega casi 6 años después de que Arabia Saudí lanzara una guerra contra su vecino sureño, haciendo que el 80% de la población dependiera de la ayuda humanitaria. Y la ONG alemana Mare Liberum denuncia la escalada inédita de expulsiones ilegales de migrantes en Grecia. La ONG asevera que las violaciones de los derechos de migrantes y refugiados en el mar Egeo y en la frontera marítima y terrestre entre Grecia y Turquía registraron en 2020 una escalada inédita. Condenó que, además de los guardacostas griegos y de la Agencia Europea de Control de Fronteras, Frontex, barcos bajo el mando de la OTAN están implicados en esas expulsiones sistemáticas e ilegales. Y en España, los candidatos a presidir la Generalitat de Cataluña celebraron sus últimos mítines previos a las elecciones regionales de este domingo. Los actos han sido acompañados de los líderes de sus formaciones. Todos los candidatos han llamado a una participación masiva. Los partidos constitucionalistas han exigido acudir a las urnas para poner fin a una década de los gobiernos independentistas en Cataluña. Las encuestas pronostican un empate técnico entre el Partido Socialista Catalán y la formación independentista Esquerra Republicana. Los expertos ven posible que las elecciones se tengan que repetir por pocas expectativas de un gobierno de alianzas.
Independentistas, adiós. Se acabó. Goodbye. Abriremos una nueva página de una gran esperanza y de una gran confianza en la Cataluña que siempre hemos sido y que nunca hemos perdido.
Que nuestra victoria sea tan rotunda, tan amplia, tan contundente y tan histórica que no hay alternativa. Y que aquí la única opción sea un gobierno republicano de izquierdas independentistas presidido por Esquerra Republicana.
La administración estadounidense de Joe Biden afirma que pretende cerrar el centro de detención de la bahía de Guantánamo tras 19 años de polémicas.
Bueno, ese es ciertamente nuestro objetivo y nuestra intención. Hemos asumido el gobierno desde hace 3 semanas. Me doy cuenta de que en cierto punto no puedo hablar de esto, pero todavía estamos en 3 semanas y media. Así que estamos emprendiendo el proceso del Consejo de Seguridad Nacional y que debería funcionar a través de eso, para trabajar con la agencia interna y la interagencia. Debería decir, para evaluar la situación actual que la administración de Biden ha heredado de la administración previa.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca no dio un cronograma para el cierre, pero dijo que la administración de Biden pretende cerrar la cárcel antes de final de su mandato. La instalación ha sido duramente criticada por el maltrato a los presos y los abusos. Activistas de derechos humanos y organizaciones internacionales han pedido en reiteradas ocasiones su cierre. En 2009, el entonces presidente Barack Obama firmó una orden para cerrar la instalación, pero no la cumplió. Y en Chiapas, un municipio al sur de México, candidatos y candidatas por la vía independiente han tenido problemas para poder llegar a las boletas electorales del próximo 6 de junio. Uno de los problemas ha sido la contingencia sanitaria por la COVID-19, pues la población no quiere tener contacto para evitar contagios de la enfermedad. Nuestra corresponsal Lisette Coelho nos tiene más información al respecto.
Candidatos y candidatas independientes por diputaciones y alcaldías de diversos municipios en Chiapas, un estado pobre y rezagado de México, han alzado la voz para protestar por la falta de oportunidades para llegar a las boletas electorales del próximo 6 de junio. Señalan que para aspirar a una candidatura, los órganos electorales les imponen recabar firmas de la población, pero debido a la contingencia sanitaria por la COVID-19, se les complica demasiado.
Porque, por ejemplo, no sé si sepan cómo es el proceso para recabar el apoyo ciudadano, pero es mediante una aplicación móvil del INE, en el cual al ciudadano se le tienen que tomar capturas con el rostro descubierto, sin cubreboca alguno, sin nada que impida ver su rostro al 100%, y ese dispositivo se le tiene que acercar a casi 10 centímetros de su rostro, porque la aplicación es de puro reconocimiento facial.
Los candidatos pidieron prórroga a los órganos electorales para que se extendieran los 25 días que les dieron de plazo para recabar firmas por la situación compleja del coronavirus, pero les fue negado a 18 aspirantes.
Y nosotras solamente queríamos tener la posibilidad de aparecer en la boleta sin que nos dieran un centavo. O sea, queríamos hacer campaña, queríamos ser una opción ciudadana, independiente, más de las que ya van a haber de parte de los partidos políticos, y de nuevo la institución no lo negó.
Los candidatos y candidatas señalan que la gente por ahora no quiere abrir sus puertas, pues en muchos hogares aún hay enfermos o bien ya se murieron algunos integrantes por la COVID-19 y eso ha generado la resistencia para apoyar a los candidatos independientes.
Lo que sí he tenido resistencia es que, por ejemplo, 7 de cada 10 casas que visitamos tienen un enfermo de COVID o alguien que ya falleció por COVID. Y eso tiene miedo a las personas. Dicen, ¿sabes qué? Te apoyamos. Nuestro voto va a ser por ti. Y se les explica a las personas, es que nosotros no estamos pidiendo un voto. Estamos pidiendo el apoyo para que en caso de lograr el registro, ahí sí tengamos la oportunidad de ser votados en el siguiente proceso electoral 2021.
Candidatos y candidatas independientes señalan que la pandemia del coronavirus les ha impedido recaudar las firmas necesarias para contender en el próximo proceso electoral de Chiapas. Aseguran que la población no quiere tener contacto con ellos para evitar contagios, por lo que están solicitando una prórroga a los órganos electorales y de esta forma hacer valer su derecho a ser votados.
En Chile, las protestas antigubernamentales y la ira por el asesinato de un malabarista a manos de policía no cesan. La capital, Santiago, ha vuelto a ser escenario de manifestaciones y choques entre carabineros y los manifestantes. Los policías usaron gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a la multitud indignada, que respondían con bombas incendiarias y prendieron fuego contra un furgón de la policía. La ira por la muerte de Francisco Martínez la semana pasada se ha agregado a las constantes protestas que se enmarcan en el denominado estallido social, proceso masivo de demanda social originado en octubre de 2019. Y seguimos en Chile, donde la incesante violencia de la policía militarizada de carabineros salta las alarmas de la ciudadanía. 3 crímenes rodean el accionar de los uniformados en la última semana en el sur, centro y norte del territorio nacional, hechos que ponen en duda la continuidad de esta institución armada en la futura constitución del país.
El baleo del malabarista Francisco Martínez Romero en Panguipulli, el cuestionado suicidio de Camilo Millaqui Salinas en la 51 comisaría de la comuna de Pedro Aguirre Cerda y la implicancia de 2 carabineros en la muerte del ciudadano boliviano Jaime Beizaga Sánchez en Calama sitúan al ente armado como peligro social. Ocupados en descartar participación de terceros, la oficialidad sumaria los hechos antes de cerrar el proceso investigativo.
Se pudo determinar que, corroborado esto también por el médico de la Policía de Investigaciones de Chile, que no habría participación de terceras personas.
La familia de Camilo Millaqui cuestiona la versión oficial.
Esto yo se lo doy y se lo voy a dejar caer directamente al general de carabineros.
En Calama, 2 carabineros están detenidos para esclarecer la muerte del ciudadano boliviano Jaime Beizaga Sánchez. Uno de los guardias del servicio médico legal de esa ciudad manifestó que los agentes estatales dejaron a Beizaga en un costado eriazo de la institución tanatológica. El sargento de carabineros Juan González Iturriaga alega legítima defensa durante su irrupción en la vía pública de Panguipulli contra el artista Francisco Martínez Romero, a quien baleó hasta matarlo.
Esto no era legítima defensa,
que fue un asesinato y que nosotros exigimos justicia.
Para que llegue la Corte Suprema, porque al final de todo, los carabineros en estos momentos en nuestro país están haciendo lo que ellos quieren. Lo mismo de Bolivia, están haciendo lo mismo el chico de la cárcel, que cayó preso y de la nada acercó.
Ante el derecho internacional, este tiene un solo nombre que todos los hombres y mujeres de derecho conocemos. Esta es una ejecución extrajudicial. No por nada, esto también ha sido noticia en Chile y el mundo entero. Hay mucha expectativa respecto a lo que está ocurriendo en esta causa, precisamente porque esto es lo que se ha denominado en países vecinos como Argentina, la política del gatillo fácil.
María Elena Llanos, ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, determinó que el carabinero Juan González solo cumpla con firma quincenal y arraigo nacional mientras dure la investigación. La ministra Llanos es madre de un oficial de la policía militarizada de carabineros.
Y con esa noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
Amigos, están en sintonía de Pars Today. A continuación escucharán un capítulo de El Ideal de la Revolución. Luego viene el programa Una Pregunta, Una Respuesta. También hemos incluido Una Clave para la Vida. Gracias por su preferencia.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. El líder supremo de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatollah Khamenei, en un mensaje con motivo del comienzo del año 1399 de la Hegira Solar, nombró este año como el de salto en la producción. El salto de la producción es un eslogan amplio y completo en todos los ámbitos. En este marco, la industria farmacéutica, por su impacto en la salud y las sociedades humanas, es uno de los objetivos más importantes y estratégicos para materializar el lema del salto en la producción. Hoy en día, la industria farmacéutica es una de las industrias clave y estratégicas del mundo, por lo que tener un alto nivel de capacidad en este sector se considera como el desarrollo de los países. En este campo, el progreso de la ciencia en diversos campos ha obtenido demasiada velocidad en la medida en que la rivalidad científica como base principal en la producción de medicamentos se ha convertido en uno de los campos de competencia internacional. De hecho, la industria farmacéutica es uno de los campos de la ciencia más importantes que juega un papel fundamental en la producción de bienes estratégicos. Antes del triunfo de la Revolución Islámica, Irán fue un país importador de medicamentos, pero después de eso, la medicina, como otros sectores, experimentó un cambio. La farmacéutica, como otros sectores, cambió y comenzó la producción de diversos medicamentos a nivel nacional. Hasta ahora, según las estadísticas, Irán ha llegado a la etapa muy cerca a la autosuficiencia en la producción de medicamentos.
Según estadísticas del Ministerio Iraní de Salud y Educación Médica, con los avances farmacéuticos, Irán ocupa el séptimo lugar en el mundo en el campo de la producción de medicamentos recombinantes y el décimo lugar en la producción total de medicamentos. La producción del primer nanofármaco contra leishmaniasis, la eliminación del monopolio de los medicamentos recombinantes por parte de expertos iraníes, la producción en masa del medicamento contra el cáncer llamado doxorubicina liposomal con la nanotecnología y la producción de insulina de pluma por primera vez en el mundo son los logros más importantes de Irán en el campo de la industria farmacéutica. El líder supremo de la revolución, el Ayatollah Jamenei, en una parte de su discurso con motivo de la denominación del año 99 como el año de salto de la producción, dirigiéndose a los funcionarios, subrayó que actúen de tal forma que con el salto en la producción se produzca un cambio sensible en la vida del pueblo. Los notables avances de la industria farmacéutica en Irán tras la victoria de la revolución han puesto al país persa en el camino de la autosuficiencia en la producción de más de 95% de los medicamentos. Los expertos creen que las etapas evolutivas de esta industria deben continuar estableciendo el nombre de Irán en el mercado mundial de drogas. Las medicinas se consideran como bienes estratégicos, por lo que, de acuerdo con la Constitución de la República Islámica, el suministro de fármacos es una de las funciones del gobierno y por el hecho de que es un bien necesario y por su alto valor agregado, pueden ser utilizadas como palanca de presión por parte del gobierno de los países dominantes. La droga también es una estrategia de la salud nacional. En los fundamentos de la seguridad alimentaria se ha insistido en el acceso de todas las personas a la alimentación y medicamentos adecuados para llevar una vida saludable. El éxito de las élites farmacéuticas en Irán ha convertido al país persa en el primer productor de medicamentos de la región.
Los estudios también muestran que la calidad de los medicamentos iraníes ha aumentado, así como su producción, razón por la cual Irán está al nivel de los principales productores de la industria farmacéutica mundial. A pesar de los problemas creados por las sanciones crueles en el país, también se ha generado una oportunidad para los productores de medicamentos que se utilizan para luchar contra el coronavirus. En este campo, con el aumento de la capacidad de producción y el aumento de la producción de nuevos productos, los especialistas iraníes, además de garantizar las necesidades del país, lograron convertirse en uno de los exportadores de algunos de estos bienes. El ingeniero Seyed Asef Mahdavi, secretario del Consejo de Política de Exportación de Productos Basados en Políticas de Salud de la Organización de Alimentos y Medicamentos, al destacar que desde el mes de mayo de 2020 se ha iniciado la exportación de algunos productos relacionados en la lucha contra coronavirus, agrega que en la actualidad se exportan a distintos países del mundo 8 productos para lidiar con la COVID-19.
En esta coyuntura, Irán es uno de los exportadores de diversas mascarillas, kits de diagnóstico serológico, recubrimientos productores contra el virus y materiales para desinfectantes. Estos productos se exportan a países europeos, sudeste de Asia y a los países vecinos. El doctor Mohammad Reza Shamsaz, refiriéndose a las últimas medidas de la Organización de Alimentos y Medicamentos en la lucha contra el coronavirus, dice que en el terreno de la producción de máscara, la capacidad del país ha aumentado 8 veces, de manera que antes de la crisis de coronavirus teníamos la capacidad de producir 120 mil mascarillas y ahora producemos 800 mil máscaras por día.
Antes podíamos producir entre 5.000 y 10.000 máscaras N95 al día, pero ahora podemos producir más de 85.000 máscaras de este tipo. En cuanto a geles desinfectantes, la tasa de producción ha aumentado 10 veces más que antes del inicio de la coronavirus. Este salto en la producción sucede mientras el país enfrenta muchos problemas como consecuencia de las sanciones. Actualmente, buena parte de las medicinas para el tratamiento del coronavirus se produce en el país y varias empresas han iniciado la producción de kits de diagnóstico del coronavirus, lo que demuestra la capacidad del país en el campo de la medicina. La producción del primer nanofármaco del mundo contra la leishmaniasis, la eliminación del monopolio de los medicamentos recombinantes por parte de expertos iraníes, la producción en masa del fármaco anticáncer llamado doxorubicina liposomal con nanotecnología y la producción de insulina de pluma por primera vez en el mundo son otros logros en el campo de la industria farmacéutica. Ahora Irán ha entrado en la escena del negocio farmacéutico y países como Turquía y Rusia son testigos de la presencia de fármacos iraníes. 1399. Incluso algunas empresas iraníes que producen materias primas operan en otros países, incluido en Rusia. Estas capacidades muestran los progresos de Irán en la industria farmacéutica y las habilidades de los científicos iraníes en el campo de la industria farmacéutica y la materialización del lema de salto en la producción en 1399.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Una pregunta y una respuesta.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Iniciamos un nuevo programa de Una Pregunta, Una Respuesta, en el que cada semana un experto en temas religiosos nos ayuda a aclarar dudas sobre la religión islámica. Como siempre, tenemos para ello la colaboración de la doctora Rabaní, a quien agradecemos infinitamente todo su apoyo para realizar este programa. Bueno, doctora Rabaní, siguiendo el calendario islámico, llegamos al mes de Rayab, que se inicia este mismo sábado 13 de febrero. Con ese motivo, nuestra audiencia está interesada en conocer la importancia de este mes de Rayab y algunas pautas para recibir las mejores bendiciones en Rayab. Adelante.
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, Saludo a los estimados oyentes de la Radio Español de la República Islámica de Irán. Estamos entrando en el mes de Rajab. El mes de Rajab es uno de los meses muy meritorios del calendario islámico y existe muchas acciones y adoraciones a Dios en este mes. Dios Altísimo dice, he hecho el mes de Rajab como un cordel entre mis siervos y mí, y cada persona que agarre este cordel puede acercarse a mí. El mes de Rajab es uno de los meses sagrados, es uno de los meses que tienen especiales características porque son Shahrul Haram. Son muy, muy respetados y la guerra está prohibido en los meses Haram. Los meses de Haram en calendario islámico son cuatro meses. Uno es mes de Rajab, que es Rajab al-Munfarid. Quiere decir que este mes está separado de los otros tres meses que son sagrados. Los tres meses son Zilqa'da, Zilhajja y Muharram, que también tienen características especiales de mes de Haram. Según calendario islámico, hay muchas ocasiones importantes en este mes. Como ejemplo, según una versión, el primer día de este mes es aniversario de nacimiento de Imam Baqir alayhi salam, el quinto imam. El tercer día de este mes es el martirio de Imam Hadi, el décimo imam, Imam Ali al-Naqi. En el décimo día de este mes es el día de nacimiento de Imam Muhammad Taqi, o sea, Imam Jawad. El día 13 de este mes es un acontecimiento muy, muy importante, que es nacimiento del príncipe de los creyentes, Imam Ali alayhi salam, el primer imam de la escuela de Ahlul Bayt. El día 15 de este mes es el fallecimiento de Hazrat Zainab, la gran dama Zainab. El día 25 de este mes tuvo lugar el martirio de Imam Musa ibn Ja'far. El día 26 de este mes, el mes de Rajab, es el fallecimiento gran personalidad de Islam, Hazrat Abu Talib, el tío del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. El día 27 de este mes, también un acontecimiento muy, muy importante, es el Be'esat del profeta, que quiere decir el día que Dios Altísimo designó a profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, escogió a profeta Muhammad como el sello de los profetas. Ese día y noche de 27 de Rajab son muy, muy benditos. El mes de Rajab es muy preferible ayunar durante este mes. Y hay hadices que dice, hace entrar al creyente al paraíso. Y en los hadices hay que en paraíso existe una puerta especial solamente para los ayunantes del mes de Rajab. En este mes hay hermosas súplicas. Cada uno de ellos puede elevar a uno espiritualmente y uno puede deleitarse espiritualmente con estas hermosas súplicas de este mes, que algunas de ellas están reunidas en el libro Las Llaves de Paraíso. Es importante participar en las reuniones y estar y aprovechar de estos santuarios tan importantes que están en la mayoría, en todos el mundo islámico. En realidad, este mes, el mes de Rajab, junto a mes de Sha'ban, son una introducción para nosotros, para prepararnos espiritualmente para entrar al gran mes, al bendito mes de Ramazán. Que Dios Altísimo nos ayude a aprovechar de la mejor forma el mes de Rajab, entrar con almas puras y purificadas al mes de Ramazán.
Es la doctora Rabaní en el programa Una Pregunta, Una Respuesta.
Bueno, doctora Rabaní, también este 13 de febrero coincide con el aniversario del nacimiento del imán Baqir. Por favor, ¿podría darnos algunas características de este imán que sirvan como ejemplos de vida para toda nuestra audiencia? Adelante, por favor.
Imam Baqir alayhi salam el quinto imam de la escuela de Ahlul Bayt, que en el año 57 de Hijra nació en la ciudad de Medina. Bueno, hay otras versiones también, como por ejemplo el primer día de mes de Rajab o el tercero de mes de Safar. Lo que es muy importante de la vida de Imam Baqir alayhi salam es sus aportes al conocimiento islámico y la educación de muchísimos sabios en el seminario que fundó. Imam Baqir alayhi salam durante 4 años estuvo con su abuelo Imam Hussein alayhi salam, pudo ver a Imam Hussein alayhi salam, estaba presente en suceso de Ashura. Luego vivió 35 años con su padre Imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam y el resto de su vida, que son 18 años, fue durante todo el imamato de Imam Baqir alayhi salam. Los apodos del imam muestran su gran jerarquía. Uno de los apodos del imam es al-Amin, quien es de confianza, quien es fiel, quien Dios confió en él sus secretos. Otro apodo del imam es al-Baqir. Baqir es quien abre el corazón del conocimiento y puede extraer todo y presentar a la gente y enseñar a la gente, que también a veces lo llaman Baqirul Ilm. Otro de sus apodos es Abu Ja'far, porque es padre de Imam Ja'far Sadiq alayhi salam, al-Shakir, quien agradece mucho a Dios. Al-Shabih, Shabih significa quien asemejaba mucho y era muy parecido su carácter y también su rostro al profeta del Islam. Al-Hadi, Al-Hadi quiere decir guía, que también porque era un importante guía de la sociedad islámica fue llamado Al-Hadi. As-Sadiq, que quiere decir quien fue veraz. Y cuando dicen As-Sadiqan, se refieren a Imam, al quinto Imam y al sexto Imam de Ahlul Bayt alayhi salam. Imam alayhi salam pudo fundar una gran escuela, pudo fundar el seminario islámico y enseñar a la gente todos los capítulos de la jurisprudencia islámica y también todas las ramas de la creencia islámica desde el punto de vista del Corán, y pudo educar a muchos sabios, a muchos científicos, y pudo crear un gran movimiento de ciencia. Personas como Jabir ibn Yazid Ju'fi, que es un gran sabio, cada vez que hablaba decía que Muhammad ibn Ali me enseñó esto, el vicario de Dios, y quien tiene en su corazón el conocimiento de Dios me enseñó esto. Siempre con mucha humildad hablaba de Imam Baqir alayhi salam. Podemos decir que muchas ramas de conocimiento islámico, casi todas las ramas de las ciencias islámicas, comenzaron desde época de Imam Baqir alayhi salam y Imam Sadiq alayhi salam, aunque algunas de ellas ya a través de khutbas de Nahjul Balagha de Imam Ali alayhi salam habían sido comenzado. Respecto a su moral y su comportamiento con la gente, aunque Imam alayhi salam tenía una vida muy muy sencilla, pero era famosa por su generosidad a la gente. Siempre le ayudaba a la gente y trataba de alegrar a los creyentes en especial. Siempre recitaba y decía este hadith del profeta Muhammad sallallahu, que el profeta decía: quien alegre a un creyente me ha alegrado a mí, y quien me alegre a mí ha alegrado a Dios Altísimo. Entonces tratad de alegrar a la gente con sus regalos, con sus ayudas. Existen miles y miles de hadices de Imam Baqir alayhi salam, que todos están recopilados en los libros de hadices. uno de estos hadices muy lindos que Jabir Jufi relata de Imam Baqir alayhi salam es el hadiz que Imam dice: llegará para la gente un tiempo, va a haber un tiempo que en este tiempo el Imam estará en ausencia. Entonces, feliz es quien, aunque su Imam está en ausencia, tenga fe en su Imam. Conocer más a los imams de Ahlul Bayt necesita estudiar y leer sus hadices, y gracias a Dios hay muchísimos libros que recopila los hadices y dichos de Imam Baqir alayhi salam, y que leerlos y estudiarlos nos va a ayudar, nos va a dar un gran conocimiento.
Ha sido la estimadísima doctora Rabani, que nos ha dado grandes aportes sobre la religión islámica. Muchísimas gracias. Yo, Nancy Ló, me despido hasta una próxima emisión.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
Claves de la vida. El valor de los maestros. La ciencia aumenta el valor humano y hace crecer el juicio, y el profesor es una herramienta para aprender las ciencias, pues los alumnos y todas las personas de la sociedad le deben mucho a él. El profesor protege los préstamos divinos para que no se desvíen y se empeña en ayudarles con sus enseñanzas para que progresen hacia la perfección. El profeta del Islam, la paz de Dios sea con él, precisó: evidentemente, Dios, sus ángeles y todos los que viven en la tierra, incluso una hormiga que está en su nido o un pez en el mar, saludan a los profesores que son buenos con la gente. El profeta pide a los alumnos que respeten a sus profesores y protejan sus derechos. Dijo tres veces: oh Dios, bendiga a mi sucesor. Le preguntaron al profeta: ¿quiénes son sus sucesores? Él les respondió a ellos: los que anuncien mis narraciones y mi tradición a todos y las enseñan a mi nación. El valor de los estudiantes. Las ciencias y los conocimientos iluminan los ojos y los corazones. Además, aprender las ciencias se considera como una de las perfecciones más altas del hombre. Por esta razón, los que se dedican a estudiar ocupan en la cultura islámica un lugar muy valioso y admirable. El profeta del Islam dice: los que buscan las ciencias son más superiores ante Dios que los que luchan en el camino de Dios, protegiendo las fronteras y los peregrinos de la Kaaba. Los árboles, los vientos, las nubes, los mares, las estrellas y las plantas, y todo lo que recibe los rayos del sol, piden disculpas ante Dios a los buscadores de la ciencia. El profeta del Islam considera a los buscadores de las ciencias como a su propio amigo y dice al respecto: el que respeta a los que estudian me ha respetado, y el que me respeta ha respetado a Dios, y el paraíso será la recompensa del que respeta a Dios sublime.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstodays.com/es.
Thank you.